Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don Jorge Fernández Díaz. Pero bueno, ¿cuánto tiempo?
Bien hallado,
qué alegría. Bueno, don Jorge Fernández Díaz hizo una serie aquí de tele, hicimos una serie sobre, interesantísima. Fátima, decíamos que no se podía entender el siglo XX sin Fátima, y él hizo sus intervenciones. Ha sido reclamado por la audiencia y le agradecemos mucho su presencia. Hoy vamos a empezar una serie sobre las apariciones de la Virgen, con don Jorge Fernández Díaz, que además de ingeniero industrial, inspector de Trabajo y Seguridad Social y ministro del Interior durante 5 años, pues él ha pensado, ha reflexionado, sabe de apariciones marianas, y es de lo que vamos a hablar hoy. Y si le parece, vamos a empezar por el principio. Yo creo que el pilar, lo primero, el pilar, que es una aparición que tiene su peculiaridad. Como tal aparición. Usted dirá a nuestros oyentes lo que me ha dicho a mí.
Sí, bueno, por supuesto que tiene una... Es muy singular. Bueno, es muy singular por muchas razones, pero yo destacaría en primer lugar porque, a diferencia de otras apariciones que a lo largo de la historia, a partir de la redención, se han producido de la Virgen, y que han sido todas tras la asunción gloriosa de la Virgen a los cielos, la Virgen se aparece en Zaragoza, conocida como la Virgen del Pilar, estando la Virgen viva, viviendo en Jerusalén, y por lo tanto no se trata de una aparición en la que la Virgen pues viene del cielo, sino que en este caso es una traslación, y que, como reza la copla o la jota, pues la Virgen vino en carne mortal a Zaragoza, lo cual es una cosa absolutamente excepcional. Y además, según la tradición, en el año 40, o sea, habían transcurrido 7 años desde la pasión de su hijo Jesucristo, el año 33, año 40. Es, por tanto, absolutamente excepcional. Y en los albores del cristianismo, de la expansión del cristianismo, por otra parte, la persona a la que se le aparece la Virgen en carne mortal es nada más y nada menos que Santiago el Mayor, Santiago Apóstol.
Ese era parte, digamos, hablando a lo humano, del núcleo duro de los apóstoles, ¿no?
Santiago, Juan.
Pedro, Santiago y Juan.
Pedro, evidentemente,
pues el número uno.
Número uno. Y Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, pues, y los dos hermanos, nada más y nada menos, Santiago el Mayor. Había una, se cantaba, se decía... Ahora se han olvidado tantas cosas, algunas es mejor olvidarlas, pero otras como esta no, me refiero a lo que voy a decir a continuación.
A ver,
que aludiendo
sorpréndame usted, don
Santiago
Jorge.
El Mayor, sabemos que Santiago Apóstol, será Santiago Apóstol patrón de España. Santiago Compostela,
sí.
Está su tumba, y ahí viene el camino de Santiago. Bueno, pues lo cierto es que, aludiendo a lo que comentaba sobre el núcleo duro, es decir, digamos los tres apóstoles de los 12, los tres que estuvieron junto al Señor en momentos especialmente significativos, la transfiguración del Señor en el monte Tabor, pues elige a Pedro, Santiago y Juan, les dice que de momento no cuenten nada de lo que han visto, del Tabor iba a ir al Calvario, ¿no? En la oración del Señor, la noche del Jueves Santo, Jueves de Pasión, en el huerto de Getsemaní, pues aunque se duermen, pero a quien hace que vayan con ellos es Pedro, son Pedro, Santiago y Juan, etc. En fin, hay muchos momentos que están descritos.
Justifican
en los evangelios.
Lo del núcleo.
Justo lo del núcleo duro, ¿no? Bueno, entonces se decía, para poner en valor, en fin, con un patriotismo que yo entiendo que, como todo patriotismo, no nacionalismo, sino patriotismo, que es amar lo propio sin despreciar y negar lo ajeno, que es lo propio de todo nacionalismo, que para afirmarse a sí mismo tiene que negar lo diferente, ¿no? Bueno, pues se decía que a los tres discípulos predilectos del Señor les dio, pues nada más y nada menos que a Pedro su iglesia,
sí,
a Juan su madre y a Santiago España.
Bueno,
entonces se decía una muestra del especial, en fin, cariño y valor con que Jesús mira a nuestras tierras, ¿no? Bueno,
permítame, don Jorge, que le haga otra pregunta. Estamos hablando de apariciones de la Virgen. Bueno, esto es algo que interesa a la Iglesia, y de hecho la Iglesia se pronuncia respecto a apariciones, de que si están aprobadas. ¿Qué dice la Iglesia o qué fórmulas utiliza la Iglesia para que sepamos detectar estas apariciones? Porque aquí vamos a hablar no solo del Pilar, sino de muchas más.
Bueno, lo cierto es que, como todos sabemos, porque es algo que conviene siempre aclarar, ¿no?, en las apariciones de la Virgen María debemos tener siempre, en primer lugar, que no son dogma de fe, y que además la revelación terminó con la Sagrada Escritura y concretamente con el último libro del Nuevo Testamento, es decir, con el libro del Apocalipsis. La revelación está ahí contenida. Y lo que viene la Virgen es, hablando así de una manera sencilla, pues de alguna manera actualizar algún aspecto del mensaje evangélico que en el momento histórico, cultural, social, etcétera, en el que se produce esa revelación, pues conviene destacar y conviene poner énfasis. Teniendo presente, insisto, que no viene a añadir nada la revelación, sino que viene en todo caso, pues como he dicho, a recordarnos
un
aspecto concreto, ¿no? Como mensajera del cielo, como medianera de todas las gracias, en fin, por tanto, como una enviada absolutamente privilegiada del cielo, ¿no? Y la Iglesia, lógicamente, pues a efectos de que el sensum fidei y el sentido en relación con la fe, pues tienen los fieles, ¿no?, pues pueda discernir con mejor conocimiento de causa, pues lógicamente la Iglesia se pronuncia, ¿no? Y utiliza, contestando lo que me pregunta, pues tres fórmulas, una vez efectuado el correspondiente estudio, etc. Una en la que, en latín, pero lo digo en castellano, consta la sobrenaturalidad. Eso es una afirmación positiva.
Reconociendo.
Consta la sobrenaturalidad de, pues el caso concreto, por ejemplo, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, por decir, la Virgen de Guadalupe, apariciones, bueno, pues consta la sobrenaturalidad. Es el sello. Ese consta la sobrenaturalidad es una fórmula que bien puede utilizar el obispo diocesano o bien, cuando ha abocado para sí la competencia, pues la Santa Sede.
De acuerdo. Segunda.
Negación. Consta la no sobrenaturalidad.
No pisen ustedes ahí ni de broma. Ah.
Y
tercera
otra
fórmula.
Tercera, cuando, bueno, pues estamos en ese periodo de espera prudencial siempre, aconsejable en todos los supuestos, y todavía no considera la Iglesia que tiene suficientes elementos de juicio como para emitir un juicio o una opinión definitiva de que consta la sobrenaturalidad o consta la no sobrenaturalidad, afirma no consta, se entiende, de momento, la sobrenaturalidad, en el que está en una situación,
perfecto,
digamos, de impas, ¿no?
Aclarado. Vamos a ver, hace años empezábamos las clases en la universidad siempre después del Pilar, y eso era entonces. Se ríe, es verdad, se empezaban las clases después, 12 de octubre. Oiga, descubrimiento de América.
Sí, es una coincidencia. Porque ahí hay dos fechas importantes. Según la tradición, la traslación de la Virgen en carne mortal a Zaragoza es el día 2 de enero del año 40. Posteriormente, la fiesta del Pilar será establecida por la Iglesia litúrgicamente el 12 de octubre. En 1492, la expedición, las tres carabelas, la Santa María, la Pinta y la Niña, con Cristóbal Colón al mando, pues avistan tierra. Era tierra americana, aunque ellos no lo sabían, fue el 12 de octubre. No es que con ocasión que fuera esa la fecha del descubrimiento o el avistamiento de tierra americana, se estableciera la fiesta del 12 de octubre como fiesta del Pilar, sino fue al contrario. Es decir, ya era fiesta litúrgica del Pilar y se produjo esa coincidencia, que la fiesta del Pilar se ha visto tierra americana. Y ahí ya nace una muy especial vinculación de la advocación mariana del Pilar con la hispanidad. Cuando uno va a la Basílica del Pilar a Zaragoza, ve allí las banderas de las enseñas nacionales, de las naciones iberoamericanas, que se corresponde con un voto que hicieron a principios del siglo pasado, del siglo XX, esos países. Y a su vez he dicho que fue el día 2 de enero. Es una coincidencia también muy, muy relevante, porque en el año 1492 pues se produce esa efemérides, ¿no?, de descubrir un nuevo mundo, nuevo continente, tierra americana. Pero es que además el 2 de enero de ese mismo año es cuando culmina, con la excepción del Reino de Navarra, la Reconquista, con la entrega por Boabdil de las llaves, entrega simbólica del Reino de Granada, el 2 de enero de 1492. Hecho histórico que había comenzado, como sabemos, en el año 711, que estábamos hablando, por tanto,
De una temporada. Muy bien.
Y luego el hecho de que, como comentábamos, el significado de pilar, pilar, columna, es la que está allí en la basílica, se ve de la cantidad de besos que a lo largo de la historia ha tenido esa columna, ese pilar, como está, en fin,
erosionado.
Absolutamente, ¿no? Es una cosa muy, muy significativa. Y eso, bueno, ha quedado como un testimonio histórico del lugar donde la Virgen quiso que se erigiera la capilla inicial, que a lo largo de la historia pues se ha convertido en la maravillosa, magnífica templo, la Basílica del Pilar.
Bueno, pues yo estoy muy contento de cómo va este programa. Le aviso que voy preparando las preguntas y que tengo preparada una traca para el final. Esto por portarse bien y ser amigo. Y para que vea que el que avisa, que dice, no es traidor, sino avisador. Calanda.
Sí.
Calanda y el Pilar.
Me alegra mucho que me comente lo de Calanda y el Pilar, porque esa es otra singularidad que pone de manifiesto, pone de relieve lo extraordinario que es el hecho del Pilar, ¿no? Que no es una aparición más, sino que es la primera, como hemos comentado. Además es en carne mortal, en fin, toda la columna sobre la que vino la Virgen, un coro de ángeles, etcétera, allí, nada menos que se presenta, no a un, entre comillas, vidente,
a uno del núcleo duro,
a Santiago el Mayor, ¿no?
Claro, sí.
Hijo del Cebedeo, por tanto, pues alguien que estuvo absolutamente cercano al Señor. Su hermano Juan, pues el discípulo predilecto del Señor, el que recostó su cabeza en el pecho del Señor durante la cena de Pascua, del Jueves Santo, ¿no? Y que después, además, pues acogiendo lo que el Señor dijo desde la cruz, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, pues fue quien con ella después, en fin, acogió a la Virgen, ¿no? Y estuvo con ella en la casa de Éfeso, cuando de Jerusalén van a Éfeso, etc. Calanda decía que es otro rasgo que dota de singularidad extraordinaria todo lo que significa la Virgen del Pilar, ¿no?, hecho mariano, donde los haya por excelencia. Y es que el milagro de Calanda es el, después de los milagros descritos en los evangelios, la resurrección de Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, etc., es el mayor milagro que se ha producido a lo largo de la historia, a partir del año 33, del año de la redención.
¿En qué consistió eso?
El milagro de Calanda consistió en que en el año 1640, concretamente el 29 de marzo, que era el viernes de Dolores, o sea, el viernes anterior a la Semana Santa, la Virgen del Pilar, a un joven, Miguel Juan Pellicer, al que le había sido amputada la pierna, creo que era la pierna derecha, estando documentado absolutamente en el Hospital de Gracia en Zaragoza, en fin, la pierna que posteriormente, tal como se efectuaba en la época, fue enterrada. Bueno, todo eso absolutamente documentado, estando a la vista de prácticamente toda Zaragoza, porque él después pues tuvo plaza de mendigo en la puerta de la Basílica del Pilar, y teniendo en cuenta que prácticamente cada día la gente pasaba en algún momento a saludar a la
Virgen. O sea, él pedía limosna a las puertas.
Exactamente. Por lo tanto, era conocido por toda Zaragoza, digamos, ¿no? Y no solo por los zaragozanos.
Después de amputarle la pierna.
Después de amputarle la pierna. Por eso, pues estuvo ahí de mendigo, ¿no? Él cada día iba al camarín de la Virgen y con las lámparas votivas de aceite se untaba el muñón de la pierna, ¿no? Y se encomendaba a la Virgen del Pilar. Bueno, el caso es que algo más de 2 años después de esa amputación, regresando a su pueblo, a Calanda, avergonzado porque salió joven, con ganas de conquistar el mundo, y resulta que vuelve poco más de 2 años después, sin una pierna, y viniendo de ejercer como mendigo en la puerta del Pilar, ¿no? En Zaragoza.
No traía mucho oropel la cosa, ¿no?
Exactamente. Bueno, y la noche del 29 de marzo de 1640, pues la Virgen del Pilar efectuó el gran milagro, que es que la pierna que le había sido amputada algo más de 2 años antes le fue implantada. La Providencia, además, quiso que ese milagro fuera conocido y reconocido. Al respecto, quiero decir, permite 3 cosas, porque el milagro de Calanda daría para muchísimo. Conviene recordar que fue el Ayuntamiento de Zaragoza quien promovió que fuera, en fin, efectuada la investigación correspondiente a efectos de que un hecho tan manifiesto y tan impresionante pues fuera, en su caso, reconocido como milagroso por la Iglesia, ¿no? Como un acuerdo con el arzobispo de Zaragoza. Es curioso, primero, en cuanto a la magnitud de ese milagro. Voltaire, un par de siglos después, ¿no? Bueno, Voltaire había dicho en relación con los milagros y evocando los milagros de Lourdes, decía, yo el día que vea un milagro consistente en que un cojo, sea público y notorio, que había sido, pues había perdido una pierna, y que esa misma pierna después le había sido reimplantada, el día que yo viera ese milagro, creería. Es evidente que como ese milagro no se va a producir, no voy a creer. Lo que él ignoraba es que ese milagro se había producido con anterioridad en 1640. Incluso reconocido por notario. El notario Mazarrón providencialmente fue a Calanda y levantó acta notarial de ese hecho, que se expandió por las cortes europeas, porque se expandió por toda Europa. En el año 1640 estamos en un momento de guerras en el continente europeo. En Calanda, un batallón, una parte de un escuadrón de caballería estaban acampando, como era en la época, el equivalente al alguacil, al alcalde de la época, tenía que asegurarse que tenían alojamiento, posada los soldados, en ese caso los jinetes de caballería. Uno de ellos estaba en casa de los padres de Miguel Juan Pellicer, precisamente en su habitación, por eso él dormía en un jergón que estaba en la habitación donde dormían sus padres. Y como había estado con esos soldados, habían visto a Miguel Juan Pellicer cojo, le ven de repente con la pierna y claro, quedaron impresionados. Como después fueron para combatir por Europa, pues se fue expandiendo el milagro. Y tuvo tanto impacto que el propio rey, que era Felipe IV, en el Palacio de la Granja recibió a Miguel Juan Pellicer. Hay una pintura muy bonita en la iglesia del Pilar de Calanda. Se ve al rey Felipe IV, como digo, inclinado besando la cicatriz de la implantación, que era un reconocimiento. Que el rey besara la pierna de un mendigo, pues era una cosa insólita, ¿no? Pero era reconocer el hecho milagroso, divino, de ese supuesto. Y luego el año 1640, las cortes europeas tuvieron mucho interés en taparlo, porque como había las guerras de religión y los protestantes, eso de la Virgen, no lo veían claro, parecía que el cielo había tomado partido por las tropas españolas, ¿no?
Nos queda poco tiempo y yo tengo que ir a lo que le anunciaba. Usted ha sido ministro del Interior.
Sí, a mucha honra, ha sido para mí un honor extraordinario.
Y hablando de la Virgen del Pilar, no sé si querrá responder. Hubo una polémica con respecto a la Virgen del Pilar y una actuación suya. No sé si procede. Ya sabe usted que en esto se pueden hacer las preguntas que se quiera y se responde lo que a uno...
Ese es el método Lendorf, ¿no? Pregunte usted lo que quiera que yo responderé lo que me dé la gana. Hombre, eso se aplica mucho en el ámbito parlamentario.
Yo tendría interés porque que nos explicara usted qué pasó exactamente.
Bueno, como ha sido publicado y... No solo ha sido con ocasión de la Virgen del Pilar, sino con la concesión de condecoraciones también a otras advocaciones marianas, de condecoraciones policiales. Pero bueno, no, lo que pasó fue que el año, como sabemos, en España, una institución tan importante como la Guardia Civil tiene como patrona a la Virgen del Pilar. Recogiendo una antigua tradición de lo que es el corazón de la Guardia Civil en Valdemoro, los guardias jóvenes, por real orden del rey Alfonso XIII en 1908, se reconoció como patrona del cuerpo de la Guardia Civil del Instituto Armado a la Virgen del Pilar. De tal suerte que, 8 de febrero de 1913. De la manera que en el seno de la Guardia Civil, pues a instancias del Arzobispado General Castrense, la Guardia Civil tiene naturaleza militar, pues se estableció un año jubilar, 2012-2013. Entonces, recogiendo una aspiración que tenía la Guardia Civil, en tanto que Instituto Armado de Naturaleza y Policial de Naturaleza Militar, pues modificamos la ley reguladora de la Orden del Mérito de la Guardia Civil para que la categoría de Gran Cruz, como tienen otras, el conjunto de las Fuerzas Armadas, la Gran Cruz del Mérito Militar del Ejército, la Gran Cruz del Mérito Naval, la Armada, la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, el Ejército del Aire, pues que existiera la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.
Que no existía.
Que no existía. Y se concede por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro del Interior. La cuestión que se planteó era que, como era una condecoración, una...
¿Que se la inventa usted?
Una ex novo, la Gran Cruz.
Esa se la inventa usted.
Pues o sea, la invento, en fin, se promovió siendo...
No, a propuesta del Ministro del Interior, que era usted. No existía.
Hubo que modificar la ley, cosa claro, que se hizo lógicamente en las Cortes, y a continuación, por Real Decreto, pues la aprobación de la concesión de la primera Gran Cruz de la Orden, el mérito de la Guardia Civil. A mí me pareció, sinceramente, que pues, dado que estábamos, que era la primera y que estábamos en el año en el que se conmemoraba en la Guardia Civil el centenario, el patronazgo de la Virgen del Pilar sobre la Guardia Civil, pues que la Gran Cruz pues, le fuera concedida a la Virgen del Pilar. Pero a su vez, Su Majestad el Rey es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, según lo que establece la Constitución. Por otra parte, es evidente que el alto patronazgo de todas las órdenes, etcétera, pues las tiene, y de manera muy singular, por razones obvias, si cabe también las de carácter militar, pues estaba la figura de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, ¿no? Y entonces, bueno, pues se le concedió a la Virgen del Pilar la primera Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Y eso lo hicimos en Zaragoza, en la Basílica del Pilar. A mí no se me olvidará nunca, porque fue el 7 de octubre del año 2012. Y allí, en presencia de una muy cualificada representación de la Guardia Civil, de los mandos de la Guardia Civil, etcétera, pues, y con, en fin, en presencia del arzobispo, como es lógico, pues tuve el honor de hacer la ofrenda a la Virgen del Pilar de esa primera Gran Cruz.
A partir de ser concedido a la Virgen del Pilar la primera Gran Cruz, detrás de ella, todos los demás.
Sí, empezando por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, y efectivamente luego oficiales generales de la Guardia Civil y oficiales generales de los tres ejércitos, efectivamente, y algún civil también, algunos civiles, bueno, el presidente y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional.
Pues no sabe, etcétera, lo que le agradezco.
Y luego además tengo que decir que a mí me produjo una satisfacción muy grande ese hecho, porque el Papa Benedicto XVI... nos recibió en audiencia, con ocasión de la conclusión de ese año jubilar de la Guardia Civil, a una representación desde teniente general hasta Guardia Civil, todos los empleos del cuerpo, que tuve el honor de presidir yo, y nos recibió el Papa Benedicto XVI, en lo que resultó ser después la última audiencia privada del Papa, 5 días antes de anunciar su renuncia al pontificado. Y por cierto, estuve con él después, y ahí en el Mater Ecclesiae, donde están los jardines vaticanos, viviendo ahora como Papa Emérito, tiene allí la Virgen del Pilar.
Muy bien. Pues no sabe cuánto se lo agradezco, aunque haya tenido que sacárselo con sacacorchos, porque me ha costado, pero bueno, en beneficio de todo esto, es en beneficio de la audiencia. Muchas gracias, don Jorge, por su presencia. Seguiremos hablando de apariciones marianas. Y muchas gracias a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado durante estos minutos. Decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.